vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera estamos poniendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol.
Con mucho gusto estamos nuevamente para comunicarnos con ustedes en esta media hora. Estamos felices de volver a encontrarnos en este enero que ya va avanzado, pero todavía sigue siendo nuevo año. Bienvenido,
así es.
Esteban.
Muchas gracias, Nancy. Es un privilegio compartir contigo este micrófono y con nuestra audiencia que está allí permanentemente dándonos su devolución.
Esteban, este año cumplimos 10 años de programación.
¿Qué te parece?
Impresionante.
Una década.
Aquel lejano noviembre de 2015, bueno, ya se han pasado 10 años.
10 años. Y los queremos celebrar con ustedes.
Sí.
¿Qué le ha parecido este programa a lo largo del tiempo? ¿Qué cosas le ha dejado? ¿Qué ha traído para su discusión interna y en su familia y en la toma de decisiones? Nos encantaría saberlo. Aquí le dejo el número de celular para mandarnos un SMS, un WhatsApp, como usted prefiera. 091-610-610.
También está disponible nuestra página en Facebook, que se llama igual que nuestro programa, Los Años No Vienen Solos.
Cocinando con alegría.
Bueno, y nos ponemos el delantal y vamos a cocinar una recetita livianita para este verano.
Bueno, sí, mejor, ¿parece? No comer tan pesado, uh-huh. Además después de todas las fiestas que pasamos.
Sí, uno tiene que desintoxicarse, ¿no? Bueno, y en este caso vamos a cocinar una tarta de pasas de uva con zapallitos y puerros.
¡Ah, qué rico!
¿Te gusta lo agridulce,
Esteban? Me encanta, lo disfruto mucho.
A mí me encanta también. Bueno, y esta tarta se puede usar para el mediodía, para la cena, uh-huh. Para, bueno, si tiene una visita. Que come sano,
claro.
Para cualquier ocasión, incluso para un entremés.
Mira qué bueno.
Así que vamos con los ingredientes.
Aquí está, tiene para anotar. En primer lugar, hablemos de la masa.
Uh-huh. Bueno, tiene que encontrar 2 tazas de harina.
Bien, 1/2 taza de agua tibia.
1 huevo.
Y 1/4 taza de aceite.
Bien, con eso estamos listos para la masa. Ahora vamos al relleno.
2 cebollas.
2 o 3 zapallitos. Y acá le digo algo. Usted puede usar los zapallitos de tronco o aquellos otros zapallitos italianos larguitos.
Ah, sí, sí.
Sí, los zucchini.
Es verdad.
¿Mm? Cualquiera de ellos es bueno. 2 o 3 zapallitos.
4 puerros.
2 dientes de ajo.
200 gramos de queso crema.
2 o 3 huevos, dependiendo.
Y 3/4 taza de pasas de uva.
Bueno, vamos a prepararlo. ¿Qué le parece?
Buenísimo. Bueno, como siempre, ¿no? Hay que lavar los vegetales.
Ah, sí. Hay que lavarlos bien y cortar en rodajas los zapallitos, los puerros, las cebollas, picar el ajo y saltear todos estos vegetales hasta que estén cocidos.
Uh-huh. Después condimentamos y dejamos enfriar.
Bueno, cuando está frío, agregamos el queso crema, los huevos, las pasas de uva.
Y mezclamos toda esa preparación.
Ahí está. Y ahí la reservamos hasta que preparemos la masa. ¿Vamos a la masa?
Veamos cómo es.
Cernimos la harina en un bowl.
Siempre es bueno cernirla.
Sí, es bueno. Agregar el aceite.
El huevo, el polvo de hornear y agua tibia.
Y con todos esos ingredientes uno une hasta alcanzar una consistencia firme. ¿Vieron que esta masa no es necesario amasarla tanto?
Demasiado, claro.
Solamente con unirla ya alcanza.
Estiramos la masa entonces y acondicionamos en la saladera aceitada.
Bueno, y ahí vertemos el relleno.
Y llevamos al horno a 180 grados por 30 minutos aproximadamente o hasta que esté cocido.
Ahí está. Y eso depende si le gusta con pisito,
claro.
¿No? Si le gusta más doradita, menos doradita.
Y cada uno conoce su horno, ¿no?
Exacto. Y yo le pongo un poquito de queso rallado
encima.
Qué
rico, para gratinar, sí.
Eso. Bueno, y ahí lo retira y lo sirve con el acompañamiento que usted desee.
Ajá.
Y tenemos un tip.
A ver, ¿cuál es?
Bueno, esta receta, esta misma receta, se puede utilizar combinando otras verduras para hacer tartas de otros sabores.
Es verdad, claro.
¿Sí? Por ejemplo, puede combinar zanahoria con brócoli. Uh-huh. Qué rico, ¿no?
También, también. Uh-huh. Así que bueno, hay que aprovechar lo que sí, además esté de estación, está eso, barato y se pueda utilizar para esta eso, base.
La verdura que tenga a mano, bueno, utilícela, no precisa que sea lo que nosotros dijimos acá. Pero si lo tiene, adelante. Y después nos cuenta cómo le salió.
Una fotito también.
Ahí sí, está.
Es bueno saberlo.
Bueno, sabemos nosotros que los médicos lo dicen incluso, que cuando uno tiene fe en algo, uh-huh, eso contribuye a nuestra salud física, a nuestra salud mental, incluso nos agrega años de vida.
Es verdad.
Así que vamos a compartir con ustedes un artículo que habla de que la religiosidad mejora el envejecer.
Y esto desde la misma academia se está incluyendo y se está reconociendo, lo cual uh-huh, no es poca cosa. Uh-huh. Existe mucha evidencia que afirma que la religión, y esto viene de la revista Diálogos, su edición número 13, dice que la religión contribuye positivamente a la salud, tanto física como mental, de los individuos.
La esperanza de vida, sabemos todos, alcanza los 80 años y queremos llegar a ese alargue de forma digna, sana y feliz, ¿verdad?
Uh-huh. Si bien está ampliamente documentado que las condiciones de vida, salud e ingreso, y los vínculos sociales, especialmente familiares, tienen un impacto positivo sobre el bienestar de la población adulta, en esta ocasión el interés particular está puesto en la religión, concretamente en la religiosidad, como factor protector de un buen envejecer, temáticamente que ha sido escasamente abordada.
Exacto, y queremos resaltar que en este caso el artículo no es de cristianos, ¿no? No fue escrito por nadie cristiano. Las personas que practican una religión, dicen ellos, presentan menor prevalencia de algunos tipos de cáncer, enfermedades coronarias, cerebrovasculares y un mejor funcionamiento cognitivo. Y además tienen tasas de mortalidad significativamente más reducidas.
También se observa que tienen menores tasas de deterioro funcional y de discapacidad y hay menor índice de tabaquismo, consumo de alcohol y abuso de drogas menos prevalentes.
Bueno, esto en parte se explica porque la religión impone una serie de reglas no solamente asociadas al comportamiento ético de los sujetos, sino también en lo que respecta a la ingesta de las comidas, de las bebidas, la actividad sexual, entre otros aspectos, promoviendo hábitos saludables que favorecen un buen envejecer.
En el caso de la salud mental, varios estudios muestran cómo la religión favorece el ajuste a eventos estresantes y ayuda a contrarrestar síntomas depresivos y ansiosos. Esto a través de mecanismos psicosociales que incluyen apoyo social mejorado, un mayor compromiso de actividad y mejoramiento en la adaptación, puesto que afecta la interacción social y la construcción de redes, incrementando las oportunidades de recibir una ayuda rápida y de mejor calidad en caso de necesidad. Esto especialmente en condiciones de vulnerabilidad física, psicológica y económica que son comunes en la vejez.
Dicho de otra manera, la gente tiene una contención alrededor, ¿no?
Sí,
personas
sí, uh-huh,
que están alrededor y que la rodean. Incluso la fe también ayuda para los momentos difíciles. La religión entonces nos permite darle sentido a las vicisitudes de la vida y enfrentarlas de una manera mejor,
sí, sí,
pues ofrece símbolos poderosos, rituales complejos para lidiar con las tensiones que se acumulan de manera especial en la etapa final de nuestra existencia, o sea, cuando ya estamos ancianos, cuando ya la edad se nos vino, ¿no? Y recuerdo una amiga mía, una colega, que me dijo, ustedes los cristianos tienen respuesta para todo, dice, si les va mal, tienen respuesta, y si les va bien, también tienen respuesta para todo, y todo tiene que ver con la fe,
claro.
Y bueno, está, bueno.
Es la cosmovisión, la manera de ver la vida en general, ¿no?
Eso.
A esto se debe agregar la capacidad inaudita de la religión, dice el artículo, y esa frase me llama la atención, inaudita, de la que carece cualquier otro sistema social, de ofrecer un sentido específico al dolor, el sufrimiento y la muerte.
Ahí está.
Contribuyendo todo ello a un buen envejecer.
Es cierto. Otros estudios muestran que las generaciones más envejecidas son quienes perciben la religión como uno de los aspectos más relevantes de sus vidas, lo que en parte se explica por la teoría de la secularización, que indica que cada generación será portadora de un nivel de religiosidad más bajo que la anterior, y esto lo hemos visto, ¿verdad, Esteban?
Sí.
Y también por la teoría de la elección intertemporal y de formación de capital, que predice que la gente que se vuelve más religiosa a medida que envejece.
Claro.
Lo que parece muy plausible, porque a medida que las personas se acercan a la muerte, los factores espirituales podrían llegar a ser cada vez más importantes, siendo la religión un fuerte componente de disminución del estrés que implica enfrentarse a la muerte.
Por otra parte, en relación con la asociación entre religiosidad y un buen envejecer, se observa que las personas que se declaran como más religiosas muestran mejores indicadores de salud física y mental.
Y asimismo presentan mayores niveles de asociatividad y evalúan de manera más positiva la calidad de sus relaciones sociales y familiares.
Por último, dichas personas presentan un nivel de satisfacción con la vida más alto.
Y en ese sentido, para avalar el efecto neto de la religiosidad en el bienestar subjetivo o en el buen envejecer del adulto mayor, se hace necesario controlar esa relación, la de religiosidad, con otros determinantes, por ejemplo, las condiciones de vida, las relaciones sociales, los recursos personales.
Para ello se estimó adicionalmente un modelo de regresión logística, donde se concluyó que la religiosidad continúa teniendo una relación significativa y positiva en la probabilidad de encontrarse satisfecho con la vida. Incluso al controlar por dichos factores, las personas más religiosas tienen 1,2 veces más oportunidades que las personas poco y nada religiosas de estar satisfechas.
Qué lindo eso, ¿eh? Con todo ello, se vislumbra que la religiosidad es una variable relevante para que los adultos mayores logren un alto bienestar durante la vejez.
Sin embargo, no se puede desconocer la posible existencia de endogeneidad en esta relación. O sea, la religiosidad podría incrementarse en el caso de personas que envejecen bien y viceversa.
O sea, que hay una relación como en círculos,
exacto,
¿no?
Exacto.
El que envejece bien tiene mayor religiosidad y el que tiene mayor religiosidad envejece bien.
Sí.
Bueno, una persona que envejece bien puede ser más agradecida y atribuir su buena calidad de vida al favor de Dios, convirtiéndose en una persona más devota, o quizás más de lo que fue a lo largo de su vida.
Por el contrario, una persona con dificultades en la vejez se alejaría por la misma razón, o quizás por impedimentos objetivos. Por ejemplo, no poder asistir con frecuencia a la iglesia por razones físicas o de salud, lo que la inhibe a declararse muy religiosa.
Bueno, entonces tenemos como un panorama bien interesante, ¿no? Sobre todo los uruguayos que dicen que somos tan ateos.
Es verdad.
Es la mayor tasa de ateísmo, ¿no?
Sí.
En nuestro país. Y bueno, estaría bueno por el lado de la ciencia también, que lo reconoce el
ver
aspecto
el beneficio
positivo.
Sí.
Suenan las notas.
Bueno, y me voy a escudar un poquito, me voy a defender del término religiosidad, Esteban,
bien.
Porque viste que cuando uno es cristiano, uno no le gusta que le digan que es religioso,
no.
Porque hasta suena como feo.
Feo,
eso,
frío,
¿no?
Tradicionalista.
Como que estás haciendo un ritual.
Exacto.
Y que no sos verdaderamente cristiano. Bueno, pero, a ver, la gente por ahí, el que no es cristiano, el que no es un hijo de Dios, te dice que sos un religioso. Para ellos es eso.
Es eso.
¿Verdad?
El que mira de afuera lo tilda de esa forma.
Exacto. Y ahí corresponde a cada uno de nosotros el ser o no ser religioso. Si tú vas a la iglesia todos los domingos porque es tu costumbre, pero eso no te aporta nada en tu vida, o no tenés una relación íntima con Dios, bueno, realmente sos un religioso.
Exactamente.
Bueno, pero por eso ahora vamos a invitarlos a escuchar una canción que es un himno bastante, es un negro espiritual muy bonito. Lo hemos cantado durante muchos años y yo diría siglos en las iglesias cristianas y vamos a escucharlo. El título es Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. O sea, que expresa un sentir, ¿no? Yo no quiero ser un religioso solamente, quiero ser un cristiano de corazón.
quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón.
Renovando el espíritu.
Bueno, y ya que estamos hablando del religioso y del ser cristiano de corazón, hay algo que tenemos que empezar a conversar. Nosotros los cristianos decimos que no somos idólatras, ¿no?
No.
Pero a veces podemos tener ídolos en nuestro corazón que no nos damos cuenta.
Claro, que están instalados, ¿no?
No necesariamente porque no llevamos una cadenita de una virgen o de un santo, o porque no nos inclinamos ante una estatua, no somos idólatras.
No. También puede haber idolatría en el corazón y no exteriormente, ¿no?
Entonces, vamos a observar hoy 8 preguntas que les vamos a hacer para identificar si acaso hay algún ídolo en nuestro corazón. ¿Le parece?
Así se titula el artículo que vamos a usar como base de la Coalición por el Evangelio, 8 preguntas para identificar un ídolo del corazón.
En la Biblia podemos leer cómo el Señor habló a su pueblo a través del profeta Geo y le expresó una demanda contra ellos.
Así dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada.
Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo.
¿Es acaso tiempo para ustedes que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada?
Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos.
Consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota.
Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Lo puede leer allí en Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 7.
El pueblo se había concentrado en edificar y arreglar sus casas, pero no se habían preocupado por reedificar la casa que era el templo del Señor.
Ellos estaban concentrados en servirse a sí mismos, pero no se daban cuenta de que al final lo que estaban haciendo era infructuoso. Sembraban, pero no recogían. Se vestían, pero no se calentaban.
Tremendo. Así que Dios los invita a considerar sus caminos.
El pueblo debía detenerse y darse cuenta de lo que estaban haciendo, que en realidad estaban sirviéndose a sí mismos y eso era en vano.
El pueblo se había puesto en el lugar de Dios y no se percataron de que nada de lo que hacían daba el resultado que debía dar.
Dios mismo evaporó sus ganancias para enseñarles que construir el templo le traería gloria a él y la gloria de su nombre debía ser la prioridad de ellos.
¿Acaso solo los israelitas tuvieron este problema?
Yo creo que no, ¿no? Hay algo con nuestra tendencia hacia la idolatría que no debemos perder de vista, y es que al final, cada ídolo que levantamos, cada cosa que ponemos en primer lugar que solo merece Dios, tiene el propósito de servir al mayor ídolo de todos, que es nuestro yo.
Sí. De modo que los ídolos que logramos identificar son ramas de un mismo árbol.
Al final hay algo más que estamos buscando y ese algo siempre termina siendo servirnos a nosotros mismos.
Cuando levantamos un ídolo, estamos buscando por medio de él nuestra propia satisfacción, felicidad y plenitud.
Al final siempre se trata de nosotros.
Cuando levantamos un ídolo, estamos buscando por medio de él nuestra propia satisfacción, felicidad y plenitud.
Al igual que el pueblo de Israel en los tiempos de Ageo, nosotros también estamos buscando servirnos a nosotros mismos y descuidamos el templo del Espíritu que somos nosotros como cristianos, lo dice 1 Corintios 3:16.
Y descuidamos nuestro caminar con el Señor y no prestamos atención a la manera en la que estamos deshonrando a Dios al levantar ídolos delante de Él y buscar nuestro propio bienestar por encima de sus propósitos.
No obstante, hoy, así como lo hizo con el pueblo de Israel, el Señor también nos llama a detenernos, a considerar nuestros caminos.
A evaluar nuestros corazones delante de Él.
Los ídolos en nuestro corazón necesitan ser derribados, pero poder derribarlos requiere que podamos identificarlos. Y le quiero contar una cosa. No necesariamente cuando somos mayores podemos estar libres de ídolos. No, nosotros también podemos tener ídolos en nuestro corazón. A medida que vamos envejeciendo, vamos creando ídolos que ni nos damos cuenta.
Así que le invitamos a hacer una evaluación de nuestro corazón.
Entonces vamos a compartir algunas preguntas que pueden servir para evaluar su corazón, nuestro corazón, e identificar si hemos levantado algún ídolo delante del Señor. Vamos a preguntarnos.
Primera pregunta. ¿Hay algo que desee o que ya tenga que esté consumiendo mis pensamientos?
¿Eso por qué? Porque nuestros ídolos nos consumen y aquello a lo que le damos nuestra adoración tiende a inundar nuestros pensamientos.
Segunda pregunta. ¿Qué pasa en mi corazón cuando pienso en la posibilidad de no tener eso que deseo?
Si pensar en la posibilidad de no tener eso que anhelo le causa, o que anhela usted y yo, nos causa desesperación, ansiedad, angustia profunda, duradera, puede que eso que anhelamos sea un ídolo que hemos levantado en nuestro corazón.
Tercera pregunta. ¿pienso que mi felicidad depende de algo o alguien que no es el Señor?
Cuando levantamos un ídolo, pensamos erróneamente que de eso depende nuestra plenitud y nuestra felicidad.
Cuarta pregunta. ¿Puedo alegrarme cuando otro tiene lo que deseo o en lugar de eso mi corazón se entristece?
Quizás cuando vemos que otro tiene lo que nosotros deseamos nos cuesta alegrarnos con el bien del otro y lo que termina causando nuestro corazón es tristeza y hasta enojo.
Quinta pregunta. ¿Logro ver otras bondades de Dios en mi vida y estar agradecido?
Una de las cosas que ocurre cuando algo que deseamos y que no hemos recibido se convierte en un ídolo es que no somos capaces de ver todas las demás formas en las que Dios nos ha bendecido, pues solo vemos aquello que Él no nos ha dado.
Sexta pregunta. ¿Me siento sin propósito porque no tengo lo que deseo?
Bueno, hemos levantado un ídolo cuando pensamos que poder tener eso en nuestra vida es lo único que nos dará un sentido de propósito y de identidad.
Séptima. ¿A dónde se van mis finanzas?
Bueno, y esta pregunta es bien compleja. La manera en la que gastamos nuestros recursos, nuestro dinero, dice mucho de aquello que consideramos importante en nuestro corazón.
Octava. ¿De qué sería capaz con tal de tener eso que anhelo o busco preservar?
¿Sería capaz de deshonrar el nombre del Señor para conseguir eso que deseo o mantener eso que aprecio?
¿Estamos dispuestos a no considerar cómo afectamos a los demás con tal de tener lo que nuestro corazón desea?
Bueno, entonces, si usted contestó que sí o si yo contesté que sí a una de esas preguntas, bueno, habría que revisar, ¿no? Pero Dios nos da una solución.
Sí, hay que llevar nuestro corazón a Jesucristo.
Si usted ha reflexionado en estas preguntas y el Señor le ha dicho, mirá por acá, claro, hay un ídolo, ojo. Bueno, es fácil. Vaya Jesús, derribe esos ídolos a sus pies, porque Él ofrece su perdón y quiere darnos la plenitud que su alma, que nuestra alma tanto anhela.
Claro, porque los ídolos no pueden completarnos ni darnos la plenitud que tanto deseamos.
Eso que tanto deseamos, sea lo que sea, no es lo que nos hará completos, ni nos dará identidad, no nos dará propósito, plenitud, porque todo eso está en Jesús.
La realidad es que nuestras vidas están completas ahora porque tenemos a Jesús y lo tenemos por completo.
Y todo lo demás que podamos recibir son dádivas para ser disfrutadas en Él.
Pero hay algo más. Poder derribar nuestros ídolos y confiar solamente en el Señor requerirá que podamos no solo amar más a Jesús, sino entender que tan amados somos por Él.
El apóstol Pablo oraba que los cristianos en Éfeso entendieran la anchura, la longitud, lo alto y lo profundo del amor de Cristo.
Y de ahí viene el corito. ¡Cuán grande sí, es el amor de Dios!
Es verdad.
Ese amor es fiel, es lo que nos hace estar seguros, Nancy.
Vaya allí a Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19 y lea ese pasaje hermoso.
Es ese amor el que nos invita a confiar plenamente en Él, porque solo Dios nos ama hasta el fin, hasta entregar la vida de su Hijo, hasta completar su obra por medio de su Hijo a nuestro favor.
Y no hay nada en esta tierra que pueda darnos la plenitud que solo Cristo ofrece.
Sí. Eso que tanto deseamos o valoramos no es lo que nos hará completos. No nos dará identidad, no nos dará propósito, no nos dará plenitud, porque todo eso está solo en Jesús.
Y en el poder de su Espíritu y por la seguridad del amor de Cristo, consideremos nuestros caminos y derribemos aquellos ídolos que podamos identificar, porque solo Jesús es digno de nuestra confianza y de nuestra adoración. Bueno, ¿y qué opina sobre esto que hemos compartido con usted? ¿Realmente estamos siendo cristianos de corazón? ¿Tenemos a Cristo en primer lugar en nuestra vida? ¿O tenemos algún ídolo que por ahí está estorbando nuestra fe o que está ocupando el lugar que debería ser exclusivamente de Dios? Evaluémonos. Y comencemos este año 2025, en este enero que todavía estamos casi al final. Bueno, vayamos con un corazón nuevo, completamente dedicado a Dios.
Cuéntenos cómo se ha liberado de estos ídolos o qué acciones está tomando al evaluar su corazón. 091-610-610 SMS o WhatsApp. Si está fuera de Uruguay, este número puede agregarlo así. El signo positivo, el signo de más, 598-91-610-610.
Nos reencontramos la próxima semana, si Dios así lo permite, y les recordamos que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.